La Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Radio Escuchas. Y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe. Tu programa favorito, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
Aquí en vivo.
Y a todo sonido, hermanas y hermanos. Así que pendientes para que podamos hacer nuestras llamadas. ¿En qué momento, Alejandro?
A partir de las 9 de la mañana, después de su reflexión, vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, nomás quería hacer un pequeño anuncio que... You know, de vez en cuando estamos aquí en el estudio, se llenan las líneas,
Sí,
y no pueden entrar todas las llamadas, desafortunadamente. Y algunas personas tienen, algunas preguntas o comentarios que se toman su tiempo y necesario. Entonces, aunque yo estoy tomando las llamadas, no es necesariamente que va a salir al aire. Y nos tienen que perdonar por eso, pero así es, nomás tenemos solamente una hora y solamente podemos tomar ciertos números de llamadas.
En otras palabras, que sean pacientes. Que sean pacientes, que apenas somos dos. Y aunque nos gustaría multiplicarnos en cuatro o en seis, hasta el presente no hemos aprendido la virtud de la bilocalización, la multiplicación. Pero estamos orando para ver si Dios nos concede esa gracia.
Así es, padre. Y bueno, ¿qué hay de nuevo?
Mira, lo siguiente no es nuevo. Lo siguiente fueron dos eventos que pasaron, pero que queremos comentar algo.
Sí,
uno de ellos fue el Festival de Fe. El Festival de Fe, que como todos ustedes saben, porque lo hemos anunciado aquí en su programa de radio.
En el Chicago Católico.
En el Chicago Católico.
Sitio web.
Dios mío, un poco más y enviamos hasta mensajeros, hasta las casas individualmente.
Ajá.
Se anunció y afortunadamente la respuesta fue bien positiva, por lo menos desde la perspectiva del pueblo hispano. Tuvimos dos días, el viernes 16, el viernes pasado, y el sábado pasado fue un día dedicado a la familia. Y yo te diría que del número de asistentes en el día sábado en el Rosemont, más del 50% éramos hispanos.
¡Yay! ¡Bravo!
¡Eso! Así es. Así se hace, ¿eh? No es cuestión de simplemente decirlo con los labios, es demostrarlo con nuestras acciones. Y felicito a mi pueblo. Felicito al pueblo hispano que respondieron. Y respondieron de una manera tan maravillosa que muchas comunidades, por razones diversas y que no vienen al caso, no fueron organizadas por ciertos líderes en su comunidad. O sea, el grupo no fue organizado por decir el sacerdote, el párroco o la monja directora del ministerio hispano en ese lugar o el diácono. No,
muchos tomaron grupos, su propia iniciativa.
Salió de la base, salió de la base, de la raíz de nuestro pueblo. Y la consecuencia fue una presencia muy clara. Muy clara de nuestra gente hispana cuando más del 50-55%, yo diría más, pero estoy siendo un tanto modesto, de los que estaban presentes eran de origen hispano y con sus familias, con sus hijos, con jóvenes, niños. Así que maravilloso. El padre Campuzano hizo una ponencia estupenda, muy clara, muy profética. El obispo don Gustavo García Siller no pudo estar para la primera ponencia en la tarde, temprano en la tarde, pero ahí estuve yo apoyando, ¿no?, esa ponencia. También una respuesta muy hermosa, mucha gente haciendo acto de presencia. Y los talleres se desarrollaron sin ninguna problemática y había una actividad y una energía muy positiva. Así que felicidades al pueblo hispano por su presencia en el Festival de Fe de este año, y esperemos en Dios que cuando se vuelva a dar, quizás sí, de aquí a 2 años o 3 años,
cada
tengamos
dos, tres años,
la misma respuesta.
Exactamente.
Eso fue uno. Lo otro fue la celebración de la comunidad peruana con Nuestro Señor de los Milagros. ¡Qué belleza! Tuvimos una celebración muy linda en San Ignacio el domingo pasado. Se llenó San Ignacio, se llenó de personas, no simplemente peruanos, sino aquellos que tienen la devoción al Señor de los Milagros. Estaba el señor cónsul, la vicecónsul, habían diferentes personalidades, el pueblo de Dios y su acto de presencia, y tuvimos nuestra procesión, y todo quedó muy lindo, muy muy apropiado. Yo encontré que toda la celebración quedó muy apropiada. Así que felicito a la hermandad del Señor de los Milagros por haber hecho del domingo pasado un día muy digno y un día muy hermoso para la celebración de esta devoción.
Muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Esta es la palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, el evangelista de este domingo, San Marcos, nos habla de un encuentro que tiene Jesús con el ciego llamado Bartimeo. Dice que en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, o sea, la acción está bien concentrada. Esto no es un cuento de hadas, como no lo son los evangelios. El evangelista en este momento trata de dar información específica, ¿no? De las partes envueltas del evento. Es un testimonio. Entonces dice que Jesús salía de Jericó, caminaba desde Jericó en compañía de sus discípulos. Así que está el Señor Jesucristo, están los discípulos en el camino. Y dice que había, y mucha gente, o sea que no simplemente sus discípulos o sus apóstoles, sino también otro grupo de personas, ¿verdad?, que acompañaban, hambrientos por la palabra de Dios, hambrientos por el apoyo y creyentes en diferentes niveles seguramente, ¿no?, y por diferentes razones, seguidores de Jesús. Y dice que un ciego llamado Bartimeo, o sea, interesante esto porque te va dando datos. No es un testimonio alocado, no es un testimonio donde los detalles se pierden, no es un cuento de hadas, es algo que pasó y el evangelista se preocupa por darte detalles. Dice que era un ciego, te da el nombre de ese ciego, Bartimeo, y que se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Entonces, no simplemente era, digamos, un ciego cualquiera, no era un ciego rico, de familia acomodada, que tenía los recursos para tratar de vivir una vida, ¿verdad?, más o menos. No era un ciego que tenía un oficio para poder subsistir. Hay personas ciegas que desarrollan, ¿verdad?, los sentidos para tener un oficio, para construir cosas, esto, lo otro. No, este ciego, por razones que el evangelista no menciona, pues no tenía modo de subsistencia, aparentemente no tenía familia. No sabemos si era ciego de nacimiento, porque no sé si el evangelio hasta el presente lo dice, o se convirtió en ciego ya después en su adultez, ¿no? Lo cual justificaría que no tendría nada, ni siquiera familia, en cierto sentido. Entonces, está en el camino, y está en el camino pidiendo limosna. Y para personas de países muy pobres, como también para personas aquí en este país de los Estados Unidos, el perder la vista es un gran desafío, es un gran reto. Y mientras más pobre el país, más terrible es el perder la vista, porque te quita tanto, te quita la oportunidad de tú disfrutar un día de colores, te quita la oportunidad de tú desarrollar, digamos, un trabajo o un oficio. O sea, te quita demasiado, te quita la confianza, especialmente si la ceguera viene después que tuviste la oportunidad de poder ver. Entonces, este hombre pues está pidiendo limosna. Y claro, los limosneros en casi todas, en todas las sociedades, nunca son bien vistos. Los limosneros son vistos como una carga, son vistos como, ay, aquí está, pidiendo limosna, no tiene más nada que hacer, ¿no? Entonces, con todo ese estereotipo, con todo ese bagaje, este tipo está, pues, en el camino echado, y pues nada, pidiendo limosna para subsistir. Y al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, ¿ok? Entonces, claro, no está viendo la conmoción, no está viendo el grupo de personas, él no, obviamente está ciego, pero entonces él escucha y oye ruidos de un montón de personas caminando, y oye ruido de una agitación, de una energía, de verdad, un movimiento que se va acercando, una masa que se va acercando y va pasando frente a él, que está en el camino, y se entera que es Jesús. Nada más con enterarse, no tiene ni que verlo. Mira qué interesantes. Fíjense por dónde vamos en esta reflexión. No tiene ni que verlo. Simplemente se entera de que es Jesús. Jesús el Nazareno. ¿Ah? ¿Por qué Jesús el Nazareno? Porque aunque Jesús nació en Belén, ¿verdad? Y aunque Jesús estuvo en como inmigrante en Egipto, al final de los tiempos la familia se estableció en Nazaret. Fue en Nazaret donde la familia establece el San José, su taller, la Virgen María, su casa, su hogar, y así pues era conocido por Nazareno, porque fue allí donde él se crió con sus familiares. Entonces la gente decía Jesús el Nazareno, por su origen, que era muy típico de las personas de esta época, el decir tu nombre y de dónde eras, ¿no? Entonces, decía Jesús, al oír que el que pasaba era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar en su desespero, en su necesidad, en su angustia. O sea, para este hombre, esta condición le pesaba. Esto era crucial, esta condición de su ceguera, y lo refleja en la manera en que él se expresaba. Fíjate que no pidió una cita para hablar con Jesús, o no lo pidió así muy dulce, muy bonito, o no pidió permiso a través de otra persona. Directamente, a todo pulmón, dice la Escritura que comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Lo primero que hace el ciego es que identifica a Jesús. Él lo conoce. ¿Ah? Cuando dice Jesús, Hijo de David. Claro, Hijo de David, porque Jesús pertenece a la tribu de David por virtud de su papá terrenal, San José. O sea, eso está todo ahí amarrado, ligado. El ciego conoce y reconoce, a pesar de que no puede ver, reconoce a Jesús y dice: Jesús, lo llama por nombre, Hijo de David, le da su reconocimiento, lo puede situar. Y termina: ten compasión de mí. Qué interesante, ¿no? Ten compasión de mí. Tener compasión implica, pues, perdonar a alguien. El tener compasión, el tener misericordia, implica el hacer algo por una persona. Cuando alguien pide compasión, puede ser que le perdonen sus pecados. Cuando alguien pide compasión, puede ser que le extiendas la mano. Cuando alguien pide compasión, puede ser que lo coloques donde él se merece, que le dé la dignidad que él se merece. Ten compasión de mí. Y claro, sabemos que la mejor manera de expresar compasión es tú poniéndote en el lugar de esa persona. Para empezar, si tú te pones a pensar, si yo estuviera así ciego como Bartimeo, ¿cómo me gustaría que me trataran? Lleva eso a tu vida, hermano que me escuchas. Si alguien viene a ti pidiéndote un favor, ponte en los zapatos de esa persona. ¿Cómo gustaría que te trataran? Entonces ahí viene la compasión. No es la pena. Pena, penita, pena. Y no estoy hablando pena de sentir vergüenza. No. Estoy hablando pena de cuando ves a una persona y dices: ay, bendito, pobrecito. Así es la vida. Y sigues caminando. Eso es tener pena. Ay, bendito, fíjate, qué pena. Y ya, y sigues caminando. O sea, no te moviste. No te moviste para hacer nada. No te moviste para hacer una diferencia en esa persona que está pasando por un momento difícil, que quizás ha venido a ti, ¿no? Para que tengas compasión. Entonces, eso es pena. Pero compasión es sentir ese dolor y tratar de hacer algo por esa persona o por ese tipo de persona, ¿no? Porque no podemos atender a todo el mundo, pero a lo mejor no pudiste atender a este alcohólico que está de frente de ti, pero hiciste algo por el programa de Alcohólicos Anónimos. Cooperaste con ese programa, me explico. A veces no se puede, las circunstancias no están allí para atender a la persona de inmediato, pero más adelante puedes hacer algo por el grupo que signifique, que representa ese tipo de persona. Tienes compasión, te mueves. Bueno, sin entrar en más detalles en ese aspecto, él grita: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Las personas que lo rodeaban lo reprendían para que se callara. Qué interesante, ¿eh? Cállate la boca, no nos eches a perder este momento. ¿Qué tienes que estar tú con tanta gritería? ¿No ves que el maestro va pasando? ¿No ves que él va a decir algo muy importante? Cállate la boca, no grites. Y la escritura describe que él seguía gritando más todavía, mientras más lo reprendía, porque su necesidad era una necesidad genuina. Él no estaba diciendo que había una urgencia. ¿Ves? Como hay personas que todo es una emergencia, todo es una emergencia. Y cuando tú le preguntas, a ver, ¿qué está pasando? No, que estoy peleando con mi esposa. Y yo, ¿cuántos años llevan de casados? 20 años. O sea, que llevan 20 años jalándose del chongo. Y hoy, precisamente, es una emergencia. Me explico, hay personas que todo, cualquier cosa es una emergencia. Pero hay otras que entienden el significado de la palabra emergente y urgente. Y Bartimeo sabía que esto era urgente. ¿Por qué era urgente? Porque Bartimeo reconoce a Cristo y Bartimeo sabe que quizás no lo vuelva a ver, ¿verdad? Quizás no lo vuelva a encontrar. Quizás Cristo le va a pasar por enfrente y Cristo ni cuenta se da y él tampoco se da cuenta. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que yo voy a ver a Cristo? Ahí residía la urgencia de Bartimeo. No simplemente eso, sino que Bartimeo sabía que él podía darle solución. Cristo podía darle solución a su dilema. Y por pura fe, él más todavía gritaba. Su fe lo movía a llamar la atención del maestro, más todavía. Quizás Bartimeo no era el único ciego en el camino, y seguramente no era el único que estaba pidiendo limosna. Yo me imagino que en el camino, que en los cruces de camino eran donde se paraban los limosneros. Es como en nuestra ciudad, que en las luces, en los semáforos, es donde se paran la gente a pedir limosna. Fíjate, en las luces es donde se paran los indigentes, y a veces hasta con letreros. Somos muy civilizados. A veces hasta con un letrero, yo soy pobre, o yo tengo hambre, o algo, ¿no? Da información. Así era en el tiempo de Jesús. En los cruces de camino se paraban los limosneros. Y había todo tipo de limosneros, algunos leprosos, otros pues mujeres viudas con hijos que no tenían ningún ingreso, personas muy pobres, ciegos, otros tipos de limitaciones físicas, ¿no? Estaban allí. Pero Bartimeo, quizás a diferencia de otros limosneros, tenía fe. Reconoce al Hijo de Dios. Y en su corazón, él dice, tengo fe, y yo lo voy a llamar, y yo lo voy a encontrar, y yo voy a encontrarme con él. No sé cómo, pero así va a ser. Y gritaba más, y subía más la voz, y más el volumen. Y dice que, Hijo de David, o sea, vuelve a reconocerlo, como quien dice, te conozco, Jesús, somos conocidos, óyeme, Hijo de David, ten compasión de mí. Repetía lo mismo. Ten compasión de mí. Interesante porque, ¿qué significaba tener compasión de mí? O sea, ¿qué estás pidiendo? ¿Una limosnita? ¿Qué estás pidiendo? ¿Salud? ¿Qué estás pidiendo? Que te levante del... O sea, ¿qué estás pidiendo? Simplemente compasión. Y para la persona que estaba pasando por enfrente y que entendía la condición de ese ser humano, esa persona sabía lo que tenía que hacer. Esa persona, Cristo, sabía cómo y de qué manera iba a ejercitar su compasión para con Bartimeo. Jesús se detuvo, obviamente, con tanta gritería. Entonces los demás, tratando de callar a Bartimeo, se hace más gritería todavía. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. O sea, que se acerque, ¿verdad? Y llamaron al ciego diciéndole, ¡ánimo! Ahora como que el discurso cambió, ¿verdad? Fíjate, cuando Cristo reconoce que aquí hay una necesidad, aquellos que estaban mandándolo a callar, como que cambiaron el discurso. Ahora es ánimo. Levántate porque Él te llama. Levántate, dicen los demás. ¿Y qué hace el ciego? El ciego tiró su manto. El manto que lo cubría, tira su manto, es como, y es muy simbólico, tiró sus temores a un lado, tiró su desconfianza, su titubeo, su inseguridad. Tira todo aquello que le interrumpe el acercarse a Jesús. Y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Fantástico. Esta línea es fantástica porque no te dice que lo ayudaron a levantarse. No te dice que le quitaron el manto. No te dice que lo conducieron a Jesús. Déjame repetir esto. Y dice, ánimo, levántate porque Él te llama. El ciego tiró su manto, el ciego. Y él mismo da un salto y se puso de pie. Y él mismo se acercó a Jesús. Este es el poder que tiene esta fe. Una fe ciega. Mira qué detalle. Una fe ciega en Cristo. Movió a Bartimeo a ponerse de pie con toda dignidad. Movió a Bartimeo a quitarse todo aquello que le impedía el acercarse a Cristo. Y mueve a Bartimeo para acercarse a Jesús. Él lo hizo él mismo por su fe. Porque su fe fue quien lo guió en esa ceguera. ¿Qué tipo de fe? Fe ciega en Cristo. Y dice que entonces Jesús le dice a él, ¿qué quieres que haga por ti? Fascinante esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y claro, si tú hubieras estado allí viendo toda esta situación, tú hubieras dicho, óyeme Jesús, pero usted no cree que sea obvio, ¿verdad? Usted no cree que sea obvio, pues dale la luz en los ojos para que pueda ver. Pero Jesús va más allá. Va más allá de lo que el montón piensa o percibe. Jesús ve la situación desde otra perspectiva, desde una perspectiva general, desde una perspectiva más profunda, desde una perspectiva con más sustancia de lo que necesita este hombre. Y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contesta, maestro, ¿qué pueda ver? Esa declaración, maestro, que pueda ver, es tan sencilla, ¿no? Es como un niño. Tú le preguntas una cosa a un niño y el niño te va a decir la verdad, así. A veces hasta estrellado, ¿verdad? Te lo dice. Muy, muy directo, muy asertivo. El ciego, que pueda ver, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que me parece que pueda haber. Bien sencillo, con la confianza de un amigo o de un niño que está diciendo la verdad. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos otro detalle, otra dicotomía, pero ¿cómo que tu fe te ha salvado? Pero si él no está pidiendo salvación. Él lo que está pidiendo es que lo curen. ¿Y por qué Jesús dice, tu fe te ha salvado? ¿Por qué? Porque Jesús sabía en qué departamento en la vida de este ciego él necesitaba la sanación. El resto pensaba en lo obvio, sanación física. Pero Cristo, en su misericordia, en su amor y a la luz de la confianza y del abandono de Bartimeo frente a él, revela que él sabe, Cristo, lo que Bartimeo necesitaba para poder ver, ¿no? Y le dice, tu fe, tu confianza en Dios, te ha salvado. ¿Y qué te dice la Escritura? Al momento, ¡boom!, recobró la vista. O sea, que la ceguera de este hombre iba amarrada, conectada con la salvación de su alma. Ultimadamente, Cristo pudo ver eso. Y vamos a ver cuál fue la contestación de Bartimeo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Y dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Jesús encuentra la raíz. Jesús encuentra el asunto principal para con Bartimeo. No era tanto esta ceguera física, era una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual que no le permitía a él ver su salvación. Y por su fe, le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Automáticamente, al Bartimeo ser sanado espiritualmente, ahí viene la sanación física. Porque al final dice que al momento recobró la vista. O sea, esto no era un disparate, esto no era un invento. Recobra la vista. ¿Y cuál fue la contestación de Bartimeo? Y comenzó a seguirlo por el camino. Y es un modelo de que cuando Dios te da algo a ti, algo significativo, una sanación, un momento de gracia, hay que seguirlo por el camino. ¿Cuántas ocasiones no hemos visto personas que nunca van a la iglesia? No les interesa, son los que te dicen, oh, no, si yo en casa me encuentro con Dios, yo en mi casa tranquilamente, yo me confieso con mi Dios, a mí me da gracia esa expresión. Yo me confieso acá con Dios, muy cómodo, con el control remoto en la mano y una cerveza en la otra, tú sabes. O durmiendo así en la cama echado, ¿verdad?, en el sofá. Eso es muy fácil, pero bueno, ¿cuántas personas que viven así pasan un momento de oscuridad? Una enfermedad, un cáncer, una situación con un hijo o con una hija. Entonces ahí lo sé, una muerte. Y ahí empieza la gritería. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No. Entonces, vienen a la iglesia, reciben lo que tengan que recibir. Puede ser sanación, puede ser un momento de paz, puede ser consolación, qué sé yo. Y después, ¡ay, qué bueno! Mira, ya recibí la sanación, mi hija celebró sus 15 años, entendí, recibí el consuelo por la pérdida de mi papá, de mi mamá, qué sé yo, y nos regresan. Nos siguen a Jesús por el camino. ¿Qué te está diciendo el Evangelio de hoy? Cuando tú recibas últimamente una gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, síguelo por el camino. No te quedes con eso. Ay, qué bueno, recibí el favor, ya me desentiendo. No, no, no. Como Bartimeo, tu fe te ha salvado y también tu fe te ha sanado. Así que síguelo por el camino y no te desentiendas. Yo tenía unos amigos, Ricardo y Monín, por muchos, muchos años, todavía somos amigos, ¿no? Pero los conozco desde que yo era un adolescente. Y cuando ellos se habían casado, recientemente de casados, siempre fueron católicos, muy activos en su iglesia, muy, ¿verdad? Personas de iglesia y de fe y de compromiso. Y en una ocasión, creo que fue en el segundo hijo de ellos, Monín, la señora, se enferma de sarampión alemán, ¿no? La varicela esta alemán, que es muy, muy fuerte. Y el ataque fue terrible, fue muy virulento. Y ustedes saben que hay peligros cuando una mujer está embarazada y sufre de esas condiciones. El niño puede venir con deformaciones y demás, ataca al bebé. Y el doctor, que los estaba tratando, sin titubear, le dice a Monín, que estaba en las primeras partes de su embarazo, le dice, bueno, pues hazte un aborto. Abórtalo porque el niño va a venir así, va a venir asá, le va a pasar esto, le va a pasar esto otro. O sea, pintó un cuadro muy oscuro, pintó oscuridad concerniente al futuro del niño y ciertamente al momento del parto, que también iba a representar un problema para la madre. Y así por el estilo. Y en esos días, pues los sonogramas quizás no eran tan, estamos hablando 40 años, de 30 años. En esos días los sonogramas quizás no eran tan sofisticados como lo son ahora. Y ellos, los dos, Ricardo y Monín, entraron en una noche oscura de discernimiento. Se sentían ciegos, se sentían rodeados por la oscuridad, por las sombras. Se sintieron vulnerables. Y consideraron esa posibilidad del aborto, pero después de un momento de oración, de reflexión, y después de un momento de discernimiento, ellos se pusieron de pie delante de Dios, y en total y profundo abandono decidieron tener el niño, no importa qué. Queremos tener el niño, fue la decisión de ellos, y lo tuvieron. Y además está decirle que en el día de hoy, ese niño le pusieron por nombre Ricky. Ricky, ¿verdad? Y hoy Ricky tiene 27, 30 años, está casado, es un hombre de negocios muy, muy exitoso y ha sido un pilar de apoyo para sus papás, para Ricardo y para Monín, en diferentes aspectos. La fe del ciego, de Bartimeo, es un ejemplo de lo que nuestra fe y la confianza en Jesús puede hacer. Fíjate que sin ver, simplemente escuchar que Jesús se acercaba en medio de su tragedia, en medio de su dolor. Él grita con profunda humildad: Jesús de Nazaret, hijo de David, reconociendo los orígenes de Jesús, ten compasión de mí. Y esto es un grito profundo de liberación. Él quiere ser liberado de este problema. Y un grito profundo de ayuda. Y las personas tratan de mantenerlo callado, lo reprenden, cállate. Y mientras más lo reprendía, más oscuridad se le acercaba. Más oscuridad, ¿no? Lo envolvía. Y él, en su determinación, en su deseo de encontrarse con lo divino, porque su fe lo demandaba, su fe así lo exigía, en medio de su ceguera, él simplemente trata de alcanzar, trata de extender sus manos, su corazón, su vida hacia el que iba a sanarle, hacia lo divino, hacia el Hijo de Dios. Quizás en ocasiones anteriores, muchas otras personas que decían que sanaban y que tenían poderes para todo esto pasaban por el frente de él, ¿verdad? Sin que Bartimeo se pusiera a gritar de la forma en que lo hizo. Pero este era Jesús de Nazaret. Bartimeo conoce a Jesús. Y él no permite que su propia ceguera física cubriese ese detalle. Y Bartimeo, primero, sigue su fe. Su fe lo empuja a gritar. Y quizás fue un tiempo muy largo en la vida de Bartimeo en la oscuridad. La vida para él sin la vista había sido una noche oscura. Había sido una larga noche de oscuridad. Pero aún así, sin ver físicamente, Bartimeo ve la luz. Y en esa luz ve a Jesús, la luz del mundo. Este es el momento. Esta es la hora. Esta es la coyuntura para Bartimeo, donde él ve la luz del mundo y hacia allá va a ir. Y entonces él quiere transformar su ceguera física en una fe ciega por Cristo. Sí, él estaba ciego, ciego por Cristo y ciego por la fe en Cristo. Y se mueve hacia él y lo primero que arroja al piso es su manto. O sea, sus temores, sus dudas, sus limitaciones humanas. Él eso todo lo ha hecho a un lado, vulnerable y expuesto a los elementos y expuesto a la misericordia de Jesús. Y sin elaborar un discurso muy complejo, él simplemente tiene una petición que se convierte en una oración. Señor, que yo pueda ver, que yo vuelva a ver. Y Jesús, todo compasión, todo poder, y con una mano sanadora, dirige a Bartimeo hacia la luz. Y la fe de Bartimeo se convierte en ese vehículo para ese encuentro maravilloso con Jesús. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Número uno, sanación espiritual, salvación. Bartimeo entiende que su fe le ha salvado. Y número dos, la sanación física que él ocupaba. Y los ojos de las personas, si no hay fe en Dios, sirven para nada. Tú podrás tener ojos, pero si tus ojos no ven a Dios y no ven a Cristo como tu salvador personal, es como si estuvieras ciego. Todos nosotros en momentos hemos experimentado la oscuridad en nuestras vidas. La oscuridad y la ceguera espiritual a veces se abruma y se ensancha con nosotros y nos llenamos de oscuridad cada vez que permitimos que el odio, que el orgullo, que el racismo, que el prejuicio en contra de la mujer, misoginismo, que el prejuicio en contra de los homosexuales, la homofobia, que el prejuicio en contra de personas de otra raza, volvemos al racismo, y la ceguera y el orgullo y el celo en contra de nuestro prójimo nos dan ceguera para ver a Dios. El rehusar pagar nuestras deudas, el rehusar pagar al obrero, ¿verdad? Su precio justo. El tratar a la mujer sin dignidad y sin respeto son signos de ceguera espiritual. Y somos ciegos cuando somos soberbios, cuando tenemos prejuicios, cuando tenemos agendas personales y cuando permitimos que el miedo se apodere de nosotros. Pueblo de Dios, hoy nos vamos a levantar y mañana cuando estemos frente al altar de Dios, vamos a acercarnos a Él. Dile frente a ese altar a Dios que pueda ver, Señor, en mi camino, en mi vida. Dime por dónde tengo que caminar. Solamente Jesús, la luz del mundo, puede dispersar todo aquello que nos deja en la oscuridad y puede restaurar nuestra visión espiritual. Y mientras más nos acerquemos a Jesús, permite que esa luz nos bañe y nos llene en esa existencia. Quiero dejarlos con esta imagen. Imagínense que ustedes son una catedral de ventanas grandísimas. Permite que la luz de Cristo entre por esas ventanas y bañe tu interior para que tu exterior sea aún más hermoso, para que tu interior sea aún más sano, más fiel, y de esa manera tu interior pueda ver a Cristo. Cree en Cristo y dile, Señor, que pueda ver, para que Él te diga, tu fe te ha salvado.
Muchísimas gracias, Padre. Aquí estamos en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 773-792-1240. Y Padre, empezamos con una llamada de la señora María, que tiene una pregunta para usted.
¿Cómo no?
Buenos días.
Buenos días, Padre Claudio.
Señora María, ¿cómo se encuentra?
Bendecida por el Señor, Padre.
Amén, amén.
Porque el que me tenga con vida es una gran bendición.
Eso es así. Ajá. Eso es así. Tiene una pregunta usted, ¿no?
Sí, Padre, tengo una pregunta para usted.
A ver.
Mi pregunta es, estaba escuchando el Evangelio de Bartimeo, ¿verdad?
Ajá.
Desgraciadamente, yo creo el 100% de los humanos aquí en la tierra estamos ciegos. Y ¿y sabe por qué le digo? Aquí lo, o sea, y también mi pregunta es, ¿cómo le diré? Ay, Señor, ayúdame.
A ver, María.
Sí, mi pregunta es sobre los hijos de los carismáticos de la renovación.
Sí.
Y los papás que se disfrazan con los hijos y salen a pedir Halloween.
Oh, okay. Ajá. Mira, dos cosas. Primero, vamos a hablar del hecho de Halloween. Halloween es una tradición aquí en los Estados Unidos muy diferente a sus orígenes. Los orígenes de la celebración de Halloween eran orígenes paganos, ¿verdad? Eso lo sabemos, la creencia en brujas y en demonios y cuestiones y qué sé yo ni qué. Hay una cuestión pagana en eso, en su raíz, en sus orígenes. Pero en realidad se ha movido de una cosa pagana a una cosa como que hasta a comercial. O sea, no va a la raíz de lo que comenzó. Y que si los papás se disfrazan, mira, yo si fuera papá, yo disfrazaría a mis hijos de cosas profundas, o sea, de santos, de monjitas, de héroes, de presidentes buenos, de héroes, ¿no? Ajá. Personalmente, yo no me pugilataría tanto y me volvería loco porque es una tradición local, comercial. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a cristianizarla, ¿no? Vamos a tomar ese momento y vamos a darle un carácter católico. Lo hemos hecho con otras cosas en el pasado y hemos cristianizado muchas cosas paganas. No quiero entrar en detalles porque es historia y no estoy para un momento de historia. Así que ahí está lo de Halloween, ¿no? Trata de convertir ese momento en algo positivo, ¿no?
Ahora, Padre, ¿sabe? Yo nada más tengo una hija, pero yo tengo una comadre que me exige que le compre un disfraz.
Y no, que usted no permita que le exijan nada.
Y le dijo yo, me disculpa, ¿sabes quién? Pero yo no le voy a rendir adoración al diablo, ni le voy a servir.
No, pero si la vistes de una monjita, mira qué belleza. O si la viste de una santita, qué belleza. Me explico. Ahora, eso es una parte. Vamos a la otra parte que es un poco más compleja. Me estás hablando de la ceguera. Cierto, María. Estamos tan ciegos. Hay muchas personas que están tan ciegas porque se les olvida quiénes son.
Sí.
Muchas personas no saben quién son.
No, y aparte lo dicen. No, pues es que a mí me vale. Estoy en Estados Unidos y si no te parece, sos.
Mira,
pero
para
lo
allá.
Dicen con un orgullo que
y una
dentro de mí,
están ciegos. Están ciegos. Porque eso es soberbia. Eso es soberbia.
Ajá.
La persona que se llena la boca diciendo que estoy en los Estados Unidos y hago lo que me dé la gana. Uh-huh. Mi hijito, mi hijita, estás ciego. Estás ciega porque un país a ti no te da licencia para hacer lo que tú quieras. Nadie tiene licencia para hacer lo que uno quiera. Es Dios el principio y el final. Ponte a pensar que eres católico y cristiano primero y después ponte a pensar que eres cualquier otra cosa.
Ajá.
María, te dejo con esto porque están todas las líneas llenas.
Ándele pues, padre, y pues ténganos en cuenta en sus necesidades.
Cuente.
Haga que se me puede dar la bendición a mis hijas, Adela, Andrea, Daniela, que están en México.
Cuente.
Para que el Señor las ilumine, las acompañe y las libere de todos los caminos malos.
Cuente con eso y que Dios Todopoderoso te proteja y proteja a tus seres amados para que se acerquen cada día más a Dios. Amén.
Amén, Padre.
Cuídate, María.
Igualmente, Padre, que Dios me lo bendiga.
Amén. Ore por nosotros.
Gracias, Padre.
Chao. Una pregunta muy buena, muy justa, muy interesante, ¿no?
Y muy al día.
Claro,
ya viene
Halloween. Claro, ya viene Halloween. Así que, a ver.
Ahora, seguimos con algunas peticiones, padre.
Como no, mira, en el día de hoy oremos. Oremos por Santiago Godínez Jr., que tiene muchas necesidades. Por la familia de Aurora Godínez. Por la familia García y López, Señor, para que dentro de tu amor todopoderoso puedas darle lo necesario a esta familia y se pueda acercar a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los matrimonios. Señor, de una forma muy especial por la señora Sara, ¿verdad? Que fue abandonada por su esposo, para que su esposo abra los ojos y vea que está llamado a servirte, Señor, que pueda resolver la situación con su señora esposa. Si es posible, Señor, que puedan volver a unirse y de esa manera ser uno y caminar hacia ti. Por Sara y Juan, roguemos al Señor y ciertamente oremos por su hijo Roberto, porque muchas situaciones de los matrimonios son pagadas por los hijos. Y los hijos pagan el precio de muchos errores de los adultos. Por ellos, Señor, por esta familia, roguemos al Señor.
Amén. Ahora tenemos a un amigo del programa, a ver, el señor Benito, a ver si todavía está ahí en la línea. Buenos días.
Buenos días.
Don Benito, buenos días, ¿cómo está?
Pues aquí asustado por lo que acaban de decir, oiga.
A ver, ¿el qué?
Pues que estamos ciegos todos.
Bueno,
yo camino a mi trabajo y no he caído todavía,
¿verdad? Bueno, usted puede dar cuenta por usted, pero si hablamos así general, ¿verdad que da miedo? ¿Verdad que da miedo ver la ceguera cuando personas se llenan la boca diciendo yo hago lo que me da la gana, a mí no me importa Dios, a mí no me importa esto, lo otro? Oiga, me mete miedo. Y uno, ¿verdad? Pues puede dar cuenta por lo suyo. Usted sabe lo que cree, yo sé en lo que yo creo. Y uno trata lo mejor. Pero, oígame, el mundo está ciego. Está ciego. Si no me cree, vea la televisión. Los programas que se dan, ¿no? De cosas y de inventos. Y estamos en una necesidad bien grande como pueblo de la luz. De la luz del mundo que es Cristo.
Bueno, mire, yo quisiera compartir con ustedes lo que pues comencé a ver yo en la televisión en estos días, ¿verdad? De la noticia, ¿verdad? De esa enfermedad que anda. Yo le digo la marranita, ¿verdad? Esa enfermedad.
El flu porcino.
H1N1.
Correcto,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Entonces, ahora, imagínense ya cómo este tipo de cosas también separa lo que es sagrado. Ya no quieren dar la copa de la sangre, ya no quieren que se saluden los hermanos en la iglesia. Ya no quieren dar, o sea, la copa a la gente porque ahí puede haber contaminación.
Uh-huh,
uh-huh, digo, uh-huh. ¿Cómo las cosas de esta manera separan? Separando poco a poco.
Claro.
Y
no simplemente eso. Fíjate cómo, o sea, la gente piensa que todo es privado. que todo es, tú sabes, acá esta es mi decisión, es lo mío. No, no, no. Todo en este mundo está conectado. Todo tiene su efecto en personas. Todo en este mundo, de una manera u otra, el decir yo solo y es mi problema y es mi asunto y es lo mío. No, todo en este mundo se conecta, ¿no? Y tiene una influencia. Uh-huh. Ciertamente, ciertamente.
También le quiero, sinceramente, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que está haciendo la iglesia anglicana, ¿verdad?, de que quiere, ya quiere unirse a la iglesia católica.
Ha visto eso, qué maravilla, ¿verdad?
Yo lo vi en el periódico en la semana, ¿verdad?, en inglés, ¿verdad?, la entiendo un poquito en inglés, pero hay algunas cosas que le entiendo, ¿verdad?
Sí.
Me dio mucho gusto y ahora lo escuché otra vez en otro programa que acaba de pasar hace ratito.
Pues yo creo que es una gran maravilla, porque fíjate cómo está todo señalando a un mismo Dios. Y el ver que, aunque la comunidad anglicana siempre ha tenido momentos de acercamiento con la Iglesia Católica, ¿ves? Ajá. Pero, por ejemplo, hay un grupo de sacerdotes anglicanos que quieren convertirse al catolicismo y ser parte, pues, de la iglesia. Yo creo que mientras haya comunicación y acercamiento, mientras todo dé vida, estamos en el camino correcto, don Benito.
Ojalá nosotros los católicos
hagamos lo mismo. ¿No? Hagamos lo mismo. Y también mismo, aprendamos a ser, aceptar, ¿verdad? Seguro.
Verdaderamente seamos, comencemos a ser verdaderos católicos.
¿Verdad? Así es. Amén, don Benito. Cuídese mucho, don Benito. ¿Eh?
Pues gracias.
Dios lo bendiga.
Fue muy, muy maravilloso, ¿verdad? De que uno puede aprender de muchas personas, ¿verdad?
Claro. Dios me lo bendiga, don Benito. Y ahí me vuelve a llamar pronto, ¿ah?
Andrés, gracias.
Bien. Cuídese mucho.
Bueno, padre.
De lo bueno
será poco.
Eso es así. Eso
tenemos
es así.
Tiempo para un anuncio, padre. Va a haber una conferencia, bueno, o mira, alguna charla que va a tener.
El anuncio que tengo para el día de hoy es que en la primavera tengo una peregrinación a la Tierra Santa para el mes de mayo. Si quieren más información sobre una posible peregrinación a la Tierra Santa y 2 días en Roma, pueden llamar a la oficina al 312-534-1080, al 312-534-1080, y si se registran antes del 4 de noviembre, hay un descuento de $100.
Así es, padre.
Pero bueno, pueblo de Dios, cuídense mucho, Dios me los bendiga, y estaremos el próximo sábado aquí en vivo y a todo sonido, y de corazón le decimos chao.
Me marchiré cantando, y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago News Web Corporation.
We used to laugh. Used to cry, used to bow our heads there.